Hablar porque tenemos varias consultas, estas y otras más, con el presidente del Instituto Laboral de la provincia de Entre Ríos, que es el doctor Daniel Ruiz, que nos atiende a esta hora. Daniel, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días a la audiencia.
Bien. ¿Cómo andan? Bien, 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 acá estamos. Martita Segovia, Carlos Mateoda y yo, Alejandro Avero. Vamos a tratar de conversar con vos en este sentido. Bueno, Daniel, yo estuve leyendo. Arranco por acá. Hace aproximadamente una semana, y decían justamente lo paradójico del lugar, digamos, ¿no? Porque se hablaba de un espacio en provincia de Buenos Aires, donde sacaban en un cálculo que nosotros intentamos de alguna manera remedarlo acá, tratar de buscar, y no pudimos hacerlo, por eso, digamos, te consultamos, sobre empleos que se terminaban sistemáticamente antes de los 6 meses de prueba. Sabemos que hay una modernización laboral, una ley de modernización laboral en el país, y bueno, estas reformas que son muy profundas, digamos, para el país, estamos viendo cómo se reacciona a esta situación. ¿Esto es probable? ¿Esto sucede? ¿Se está armando como un sistema donde yo te tomo para trabajar y antes de los 6 meses... te desvinculo y vuelvo a tomar a otra persona?
Bueno, claro, sí, es una de las trampas, si podemos decirlo así, que la ley permite, digamos. Bueno, ustedes, como bien lo decían, el periodo de prueba fue reformado no por la última ley, que es la de modernización laboral, sino por la anterior, que es la 27.742, la llamada de ley de bases, donde se amplía de 3 meses, que era el periodo de prueba anterior, a un periodo de prueba ahora de 6 meses, y por convenio colectivo pueden ser 8 meses y hasta un año, depende del tamaño de la empresa y la cantidad de empleados que tenga. El periodo de prueba siempre fue objeto de fraude laboral.
Claro.
¿Qué quiero decir con esto? Desde fraude y de legalidad, ¿no? En principio porque se tomaba la prueba a la persona sin registrarla, y se decía, bueno, esto es el periodo de prueba, pasado los 3 meses recién ahí se lo registraba, que no es lo que prevía la norma. La norma en todos los casos prevé que se registre el trabajador, incluso era una consecuencia legal de no registrarlo, era renunciar al periodo de prueba.
Claro.
Y con esto que me decís vos, sí, es una maniobra perfectamente posible. Obviamente el periodo de prueba es respecto a una persona que fue sometida a prueba en un lugar de trabajo, no puede volver a ser contratada, y sometido a otro periodo de prueba. También el nuevo periodo de prueba, si bien permite esta maniobra, la ley lo sanciona, digamos. También el uso abusivo... Uh-huh. También es pasible de sanciones. Lo que pasa es que con la nueva, el nuevo 92 bis, que es el periodo de prueba, dice, bueno, si abusa el empleador del periodo de prueba, bueno, va a ser pasible de las sanciones previstas en los regímenes de infracciones de la ley de trabajo, es decir, multas, claro. Léase para el Estado, y no hay sanción que vaya al trabajador, en definitiva.
Claro.
Y tampoco se logra. Si bien la multa es disuasiva porque dice, bueno, deja de utilizar el periodo de prueba para contratar a distintos trabajadores,
claro.
Esto tampoco protege al trabajador en definitiva. Al colectivo, los trabajadores, no lo protege.
Claro.
Y en ese sentido, buen día, Daniel. Entiendo que la multa en este caso quedó, porque una de las características de la reciente reforma laboral es que eliminaba multas, ¿no?
Claro. Sí, eliminaba las agravantes indemnizatorias que algunos... Es que había un discurso ahí en la doctrina sobre si eran multas o indemnizaciones. Yo soy de la escuela que participo que son agravantes indemnizatorias, que no tienen el carácter de multas penales o uh-huh. sanciones. Eso se eliminó. Lo que no se eliminó fue el régimen penal laboral. La ley 25.12 sigue vigente y son, entiendo yo, las infracciones a las cuales se refiere... En este caso, el uso abusivo del periodo de prueba.
Claro, entiendo. Y otra pregunta que teníamos era si había cambiado el equilibrio de impacto hacia la empresa o la forma de pagar una situación indemnizatoria cuando se desvinculaba a una persona. Una persona antes, o me daba la impresión, nos daba la impresión, digamos, de que era mucho más complicado desvincular a una persona de 16 años trabajando. Por ejemplo, hablamos específicamente de un caso muy conocido acá en la ciudad de Paraná en los últimos tiempos, y nada, o cambió, es más barato de alguna manera desvincular a un personal.
Primero que con lo que se con la combinación de las reformas, digamos, con las dos reformas, sí, las cuales fue o las tres reformas, si se toma incluso el DNU 70, que sobre el cual la Corte no se pidió todavía, si bien fue declarado inconstitucional por la Cámara de Feria ya por ya estamos lejos ya, enero de 2024, el DNU 70 vigente hasta que la Corte no lo resuelva, lo que pasa es que nadie lo aplica por la desconfianza que genera, sí. La ley 27.742 de base está vigente y la ley de modernización laboral ahora está vigente después de una serie de idas y vueltas. Vos me preguntás si es más fácil despedir. Sí, se generó una serie de normas hacen, por ejemplo, reducen la base de cálculo en la última indemnización. En otros casos se incluía, respecto en el artículo 242, digamos, sobre la causa del trabajo, la ley anterior también se metió para alguna cuestión de actividad sindical y alguna medida directa que se pueda tomar. Se instituyó el fondo de cese laboral que había quedado supeditado a la reglamentación y a su incorporación por parte de los convenios colectivos de trabajo, y en el último instrumento legal, que es la ley de modernización, se instrumenta el fondo de asistencia laboral, el FAL, que es financiado con fondos de la seguridad social. Claro. Es decir, ese salario diferido que lo representaban eso es importante aclararlo, digamos, porque parece que esa plata sale de los jubilados, en realidad claro. Sale de los trabajadores, del conjunto de los trabajadores, digamos. Claro. Sí se le saca ese acceso directo, porque la jubilación es un salario diferido que tiene el trabajador, no es plata del empleador, plata del trabajador. La única diferencia es que en lugar de dárselo en la mano al trabajador, le decimos, hacer un ahorro y...
se va guardando, digamos, jubile. Claro.
Exacto, pero no deja de ser salario, no deja de ser salario. Entonces, se saca el salario del trabajador que iba al sistema de seguridad social y se engrosa un fondo que va a ser destinado a despedir. Por eso es una reforma que, lejos de proteger, desprotege.
Claro.
Daniel, entonces, vos me preguntás, y además se reduce, lo último, y se reduce la base de cálculo, porque el artículo 245, que es el que establecía cómo se establecía esa mejor remuneración normal y habitual, saca el aguinaldo, que en nuestra provincia la incorporación era obligatoria por un fallo que es el caso Felgueres del Superior Tribunal y que era de aplicación obligatoria para todos los juzgados. Y como en otras tantas provincias como Buenos Aires también, que se incluía la proporción de el aguinaldo en la mejor remuneración. Bueno, en definitiva, lo que se trata es justamente de retornar a una indemnización, a devolver a una indemnización o generar una indemnización más barata.
Claro. Bueno, un poco para cerrar esta charla, tal vez no tanto en lo técnico, sino en la experiencia, ¿no? Uno, o al menos yo tengo para mí que las reformas laborales, las flexibilizaciones laborales no terminan generando empleo, que el empleo lo genera el crecimiento económico, pero bueno, es una opinión. La pregunta sería, ¿cuánto...?
Es un hecho,
bueno, mejor, lamentablemente, pero mejor.
Es un hecho comprobado que las reformas, además que generalmente las reformas, perdón que te interrumpí pero una reforma laboral viene a captar una realidad y a solucionar un marco fáctico, un esquema de hechos que viene ocurriendo en la sociedad. Esta ley no hizo ninguna de las dos leyes, en realidad. Hay muy pocas normas que yo podría señalar que, sin solucionar una realidad actual, no son inconstitucionales. Pues el resto de las leyes son por lo menos inconstitucionales, yo le adiciono el carácter de inhumanas, porque es una ley inhumana la última. Quita la dignidad del trabajador como uno de los valores a ponderar, quita que el trabajo solamente puede ser considerado la actividad creadora de un ser humano, puede ser considerado dentro de un contrato de trabajo, en esto de que el trabajo no es una mercancía, no es un valor más del mercado, un bien más del mercado. Entonces, no solamente eso, porque no genera trabajo una norma, porque no viene a atrapar esta norma, no viene a atrapar a brindar una solución a una realidad. Ninguna de las normas, si vos te fijas, está relacionada con alguno de estos problemas. Los problemas que tenemos en el sector productivo, en la posibilidad de dar empleo, y esta norma, lejos de hacer eso, lo que genera más desconfianza incluso en los empleadores, que nosotros lo vemos todos los días. Empleadores, si bien yo estoy más por los trabajadores generalmente, cuando tengo empleadores me dicen, ¿qué hago con esta ley? Bueno, es una ley vigente, pero la realidad que aplicarla es un problema. Teníamos una indemnización que era tarifada, por ejemplo, uno sabía que era un sueldo por año de antigüedad, más el preaviso, más la integración del mes de pido, y si no lo había tenido registrado, el 25% de todos los salarios devengados durante la relación. Es decir, que si yo elegía tener un trabajador en negro, yo claramente determinado cuánto me iba a salir despedirlo a ese trabajador. Ahora no lo sabemos, porque la indemnización pasa al régimen general, al régimen previsto en el Código Civil, y las indemnizaciones van a empezar a ser cada vez más altas. La lógica, por lo menos, indica eso.
Claro. Bueno, Daniel.
Era esa la pregunta, era una reflexión sobre el tema, así que
lo que necesitamos.
Compartir una reflexión que comparto. Comparto. Todas, si uno ve, incluso, le digo a Ana este ejercicio, si uno ve cuanto más protección al trabajo hubo, más creación de trabajo hubo. Cuanto más desprotección de trabajo al trabajo hubo, más despidos hubo. Porque es obvia la consecuencia. Y es obvio que lo que genera trabajo no somos nosotros los abogados generando leyes que después el Congreso discuta, y sobre todo si es en el marco de una de ausencia de negociación, como pasó con las dos leyes estas, digamos, fueron discutidas en poco tiempo e impuestas por un gobierno sin negociación, y entonces mal puede uno pretender que eso tenga un buen efecto sobre la problemática a resolver.
Perfecto, Daniel, muchas gracias, muy claro, la verdad, era lo que necesitábamos. Un abrazo grande y que tengas buen día.